¿Por qué Cuba realiza sus programas de solidaridad médica en 66 países? Porque la solidaridad es el corazón de su modelo social y de su ideal de sociedad. Un ideal que no puede construirse solo hacia el interior, también debe construirse hacia el exterior. ¿Y qué da a los médicos cubanos la solidaridad? Regresan de esos países siendo mejores personas, se reciclan en los valores de la solidaridad y vuelven también siendo mejores revolucionarios.
Son palabras de Enrique Ubieta Gómez, filósofo, periodista y escritor cubano, autor del libro Zona Roja, la experiencia cubana del ébola.
Cuba Información.
Entramos en las costas de la solidaridad informativa con Cuba. Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. Hoy nos acercaremos a la experiencia heroica de la Brigada Médica Cubana frente al ébola en África Occidental. Y en general abordaremos el ejemplo para el mundo que significa la presencia de la cooperación sanitaria de Cuba en 68 países del mundo. De estos y otros temas hablaremos hoy en Cuba Información Radio. ¡Comenzamos! No por ser un amigo del equipo de este programa de Cuba Información, nos dejan de impresionar las palabras de Enrique Ubieta, escritor cubano, periodista cubano, autor del libro Zona Roja, la experiencia cubana del ébola. En las charlas, en las presentaciones precisamente de este libro a las que hemos asistido en los últimos días, dentro de una gira por el Estado español organizada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, palabras que nos hablan de en qué consiste esto de la solidaridad, la cooperación médica de Cuba. Recuerdo algunas frases. Él no escribe sobre la cooperación médica cubana, no escribe sobre los médicos cubanos, sino que escribe sobre el propio corazón de la revolución cubana. También que los médicos cubanos no solamente aportan y hacen un gran sacrificio y son fundamentalmente héroes en estos momentos del propio país, sino que también reciben o tienen la oportunidad precisamente de regresar después a su isla, a su patria, como mejores personas y también como mejores revolucionarios. Bueno, pues son cosas que hemos oído en estos últimos días, también en una entrevista que le hacíamos recientemente a Enrique Ubieta, y vamos a conversar sobre el papel de Cuba en África Occidental y también sobre este libro de Enrique Ubieta. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, la verdad es que la actividad de que en el marco en el que se presentó el libro el otro día de la Zona Roja de Enrique Ubieta fue impresionante, ¿no? Tanto lo que nos comentaba él, lo que nos pudo transmitir del propio libro, y también creo que una de las cosas a destacar es la buena acogida que tuvo esta actividad, ¿no? Es decir, los libros se agotaron y la gente respondió muy bien al documental que se proyectó antes, como luego a la propia charla, ¿no? Y luego otra de las cosas que creo que es muy importante de trabajar y que hemos abordado en otras ocasiones, ¿no? La propia misión médica como gesto de solidaridad, ¿no? Que tanto comentaba Ubieta y que es un repaso tan amplio tanto en este libro como en otros anteriores, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más remarcables de cuál es la actitud de Cuba en esa labor internacionalista en el plano médico, ¿no? Aunque también ahí luego también, por ejemplo, tenemos el caso de las misiones de alfabetización y demás, ¿no? Pero el caso de las misiones médicas creo que es paradigmática por el gran alcance que tiene, ¿no? Y sobre todo en el contexto africano. Una de las cosas que salían constantemente en las charlas que podíamos tener con él, incluso las más informales, era el hecho de que, bueno, de que Cuba ya llevaba en África durante muchísimo tiempo, ¿no? No solamente era una respuesta a un llamado de emergencia en este caso, sino que ya llevaba en África, en la región, ¿no? Cuando pasaba eso y atendiendo otras enfermedades que igual no tienen tanta cuota mediática, porque no podemos olvidar que en este caso caso la cuota mediática por razón del ébola, que es donde se centra este libro, viene sobre todo a raíz de cuando se empiezan a contagiar a personas occidentales, ¿no? Entonces, justamente una de las cosas que rescataba él en la charla que nos daba era que los médicos cubanos estaban allí tratando otras enfermedades que igual a Occidente no le importa porque no les afecta directamente, ¿no? Como por ejemplo el caso del paludismo, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes también de tener en cuenta de cómo enfoca Cuba el humanitarismo, ¿no? Y de hecho en el pequeño documental que se pone antes de la presentación del libro, en la jornada que tuvimos el otro día, uno de los médicos que entrevistaba decía: nosotros estábamos aquí porque teníamos que estar aquí, ¿no? Es decir, había un llamamiento, había una necesidad que Cuba cubrió brindando su labor allí y brindando además su vida, ¿no? Hay que decir que hay dos personas que murieron, no de ébola, pero sí de otras enfermedades que adquirieron allí. Es decir, se sabían los riesgos y era gente que fue voluntaria, es decir, se presentó para ir a cubrir eso porque la misión médica... La labor de ser médico no va relacionado a otro tipo de valores que igual se han desvirtuado en otras sociedades, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más remarcables. Por otra parte, también otra de las cosas que comentaba y que creo que ha sido una de las cosas que más interesaba al público, ¿no? Y bueno, que creo que nos interesa mucho también a nosotros en el sentido de cómo se plantea esa propia medicina cuando se va allí, ¿no? Uno de los principales retos que tuvo que enfrentarse es con la propia visión que se podía haber gestado de la enfermedad, ¿no? Y estamos acostumbrados muchas veces a un humanitarismo occidental que va con unas ínfulas de colonialismo muy, muy, muy importantes, ¿no? O sea, es decir, una marca colonial que lleva incluso en esas prácticas que en principio son de solidaridad. Y en el caso de Cuba vemos como no es así, es decir, se va desde la humildad y se va teniendo en cuenta las particularidades del contexto, es decir, se contacta con los líderes locales, se pregunta antes de actuar dando por hecho otras cosas, ¿no? Y creo que esa es una de las maneras también que marca la diferencia de entender la medicina y de luego obtener resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo leía, que creo que es un pequeño fragmento del libro, que cuando algunos de los enfermos que habían tratado de ébola se habían curado, salían y se pusieron a bailar con los médicos, ¿no? Es decir, esa relación que hay entre el médico y el paciente es completamente diferente a lo que puede haber en otras zonas, ¿no? Entonces, Ubieta comentaba ese componente de humanización de la propia práctica médica que desarrollan los médicos cubanos, y creo que eso es una de las cosas más remarcables de estas misiones.
Bueno, pues Carlos también fue testigo de alguna de estas charlas, de alguna de estas presentaciones, incluso también le entrevistabas para otro de los medios alternativos en los que colaboramos. ¿Cuál es la conclusión o el balance que hacías de tus conversaciones con Ubieta?
Bueno, realmente hay que decirlo que yo creo que dos cosas impactaron en mí profundamente en la charla que dio de presentación del libro. La primera no fue lo que dijo Ubieta, fue lo que dijeron la directora de Igualdad y Cooperación de la Diputación Foral de Vizcaya, lo que dijo el presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y lo que dijo el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Y es que todos dijeron que Cuba es una potencia en la salud, que Cuba es una potencia ética, que el bien hacer de los médicos cubanos y de las escuelas de medicina cubana son reconocidos a nivel internacional. Es más, una de las personas que habló también, Celina, que fue una de las personas que organizó el evento, inclusive reconocía que había estudiado, había hecho, decía, no sé si textualmente, que tuvieron que ir de Europa a aprender lo que es salud pública en Cuba, sí, ¿no? Y realmente esto es asombroso porque este es uno de los casos más flagrantes de lo que es el invisibilamiento, el silenciamiento al que someten los grandes medios de comunicación a esto que que afortunadamente en el sector médico, en los sectores académicos, es una cosa que se conoce, que hay un consenso, pero que lamentablemente a la sociedad en general no llega, ¿no? Esta es una de las cosas que más me impresionó. Y otra de las cosas que impresionó, justamente lo que tú decías, Ivana, él decía más de 11.000 o 13.000 muertos por el ébola se consideran una crisis humanitaria. En parte porque llegó acá a Europa. Pero decía, 100.000 muertos anuales de paludismo no son crisis humanitaria. Es decir, la crisis humanitaria está decidida si es que acontece o afecta al primer mundo. Lo que aparezca en el tercer mundo, en los países en desarrollo, en la periferia, como se quiera llamar, no tiene nada que ver. Y bueno, yo quiero decir que el libro es bastante interesante. Por ejemplo, hay una parte en la que relata las formas en que las familias de los diversos médicos que fueron seleccionados para acudir a este llamado de la solidaridad cubana reaccionaron, ¿no? Y ahí desde el médico que accede gustoso y que su familia está encantada, hasta el médico que dice, joder, igual me estoy enfrentando con la muerte. Y hay un ejemplo muy bonito, que no recuerdo el nombre, de un niño que inclusive, bueno, un joven que termina haciendo una carta pública respaldando a su padre en la decisión de haber ido a viajar. No, no estoy seguro si es que es de, me parece que es el hijo de Félix Báez.
Sí, porque precisamente Félix Báez es la persona que enferma de ébola, después se cura en Ginebra y de alguna manera en ese momento en que había una campaña mediática tan fuerte diciendo
Salió la
que el
carta.
gobierno cubano les había enviado a la muerte, etcétera, sale el hijo defendiendo precisamente la decisión de su padre.
La decisión de regresar al lugar en el que contrajo
Eso es.
la enfermedad, ¿no? Entonces, sí. Luego, no sé, tengo unas cositas, las dejo
Sí,
igual para
sí, sí.
después, ¿no?
Sí. Bueno, recordar algunos datos. Por ejemplo, salía recientemente una nota que en los países del Caribe, la Asociación de Estados del Caribe, hay 30.100 colaboradores, colaboradoras de la salud de la isla en 18 de los 25 países. Bueno, hay que decir que la mayoría están en Venezuela, como bien se sabe, hay un programa integral, bueno, un convenio bilateral desde hace ya muchos años, pero también hay 555 en Haití, en Guatemala, hay 364 y en otros países con gobiernos no precisamente amigos o similares políticamente a Cuba. Estos son algunos datos de la cercanía. Pero en aquel momento, tal como decía antes Ivana, en aquel momento en que se envía la brigada médica a solicitud de Naciones Unidas, de Ban Ki-moon y a solicitud de la Organización Mundial de la Salud, hay que decir que Cuba fue el único país o el único gobierno que envió médicos de todo el mundo. Solo había médicos de ONGs o, digamos, gobiernos que pagaron a ONGs para enviar médicos. En aquel momento había 55.000 colaboradores médicos en todo el mundo y había 4.000 en África. Y en estos momentos no tengo el dato, pero pienso que habrá una cifra similar
Sí,
en África.
además yo creo que una de las cosas que también contribuyó muchísimo a la charla de Ubieta fue el tema de dos elementos muy que se suelen destacar muchísimo, ¿no? Por una parte, el tema de si Cuba recibe dinero por estas misiones médicas, que entonces él explicó los convenios que se suelen firmar con algunos estados, es decir, con los que puedan pagarlo. Y luego también el tema de por qué no habían mujeres en en estas brigadas que mandaron al ébola, ¿no? Entonces yo creo que justamente el haber atajado estas dos inquietudes que en buena medida pues se generan por una desinformación y por una mala información en este ámbito, creo que es muy interesante y de hecho es una de las cosas que trabaja él en el libro y que también explica en muchísimas otras cosas que la gente puede leer.
De hecho, hay un capítulo que se llama Mujeres y en el que explica él, lo vamos a explicar por si acaso no lo sepan los de este, ¿no? La audiencia, que las razones por las que no hubieron mujeres fueron básicamente dos. La primera era el hecho de que no había, bueno, habían investigaciones muy recientemente hechas y parecía un dato que al final resultó falso, que había una mayor prevalecencia de la enfermedad entre las mujeres, con lo que podía ser que el hecho de ser mujer implicase que se
Más riesgo.
enfermasen más. Y también, lamentablemente, porque como Cuba tiene que enfrentar la campaña mediática tanto dentro del país como afuera, también estimaron que era más peligroso que las mujeres, digamos que podría afectar más en la
En la
sociedad
sociedad
cubana
cubana
el hecho que las mujeres
murieran.
muriesen, porque hay que decirlo, y yo con esto quiero retomar el hecho de que Enrique Ubieta es un experto, yo creo, la persona que más domina el asunto de la cooperación médica cubana. Y casi yo diría que profetizó, si no fuese porque no creemos en esas cosas, pero él, en el año 2000, cuando se acabó el siglo XX, cuando la historia se había acabado, cuando el capitalismo se entronizaba como el sistema universal, él ya manifestó en un libro, ¿no?, que se llamaba La Utopía Rearmada, el hecho de que la utopía iba a tener plena validez y precisamente que ahora la utopía se expresaba en esas personas que estaban visitando en ese entonces Centroamérica con batas blancas haciendo lo mismo que el Che. No, pereciendo con un fusil en el hombro, pero sí al lado de los más pobres, ofrendando la vida, ofrendando todo su saber para mejorar las sociedades, ¿no? Y en el segundo libro, que se escribe en Venezuela, Solidaridad versus Dinero, Ubieta reivindica la necesidad del mito, del héroe popular, que en ese entonces, pues digamos, eran las figuras de Bolívar, del mismo Jesucristo, del Che Guevara, y a la cual nos planteaba en la entrevista que tuvimos la otra semana, ahora pues se suma a ese mito tanto Chávez como la actividad épica, ética que están haciendo estos médicos en todo el mundo.
Bueno, pues hay que decir que esta gira por diferentes lugares del Estado español continúa, va a acabar en Andalucía, en el encuentro andaluz de solidaridad con Cuba, que se celebra precisamente durante este fin de semana, donde también ahí va a hablar Enrique Ubieta. Ha pasado por la Comunidad Valenciana, por Cataluña, por el País Vasco, por Madrid, y finalmente acaba su gira en Andalucía. Enrique Ubieta, bueno, pues una persona que ha escrito muchos libros, el tercer libro, como decía Carlos, sobre la solidaridad médica cubana, y decir que quizás sea una de las personas que en estos momentos, o de los intelectuales cubanos, que más y mejor escriben sobre el corazón de la Revolución Cubana, como él lo dice, que son los valores de la solidaridad, ¿no? Porque una revolución socialista sin solidaridad no sería nada, ¿no? Es el corazón ético y el corazón político del propio proyecto revolucionario. No sé si queréis añadir más alguna cuestión que os haya llamado la atención en las palabras de Enrique Ubieta, quizá en la entrevista que tú le hiciste, que yo sé que él habló muchos precisamente sobre el eterno debate entre el ser y el tener, algo que, por cierto, bueno, pues también se desarrolla y se combate en la propia Cuba, ¿no? Donde hay también su debate y también sus propias contradicciones, ¿no?
Bueno, algo muy importante que dijo en la entrevista que tuvimos con él, hablando de los géneros periodísticos, de la crónica, porque él nos comentaba inclusive que en este último libro ha tenido que utilizar un poco más del suspenso, el drama, porque venía mejor inclusive con la temática que él, pues nuevamente, como decíamos, le ha descrito como épica. Pero él decía que es importantísimo, tanto en los géneros periodísticos como en toda la discusión que se da en Cuba, y yo creo que es perfectamente aplicable para todo el mundo, tomar en cuenta que las formas sin un contenido no sirven de nada. Es decir, aquel periodista o aquel escritor que sencillamente escribe bonito, adorna de frases bonitas, pero se olvida del contexto y se olvida de que hay una misión que es cambiar el mundo, realmente no hace nada. Y lo hacía con un ejemplo bastante también gráfico, artístico, ¿no? Decía, de nada te sirve describir una habitación admirablemente, detalle por detalle, si te olvidas que esa habitación está dentro de un edificio, ese edificio está dentro de una ciudad, esa ciudad está dentro de un país, y ese país está dentro del mundo. Y claro, y en ese mundo estamos todos los seres humanos. Entonces realmente es una persona a la que hay que seguir muy, muy de cerca.
Usted y usted, pónganse de pie, compañero. Esto empieza así.
Mata, Pipo. Dime, ¿cómo me sientes? Dame un poquito de voz. Dame los cascos. La vida.
Te esperas como va.
Oíste. Ahora, Miguel.
A que le guste que lo pruebe.
El grupo cubano de rap Orishas, separado hace 6 años, regresa. Yotuel Romero, Ruzo Medina y Roldán González se encuentran en la grabación de un nuevo álbum en el que participan artistas también de la isla como Buena Fe, Laricha Bacallao, Destemer Bueno, Isaac Delgado, Waldo Mendoza y gente de zona. Estamos escuchando Al que le guste, Orishas de vuelta.
Mentiroso, te das cuenta, bandea como es mejor. Se te escaparon detalles, la garantera te he dicho, oh, bandolero.
¡Oh! A que le guste que lo pruebe. Al que le guste que lo pruebe. A que le guste que lo pruebe.
ya yo no sabía, mira, brother, que eso te cuadraba, que es tonda del... Te gustaba, mira que te he visto en otra jugada y eso en este bando no cuadra.
A mí me recuerda cómo empezó en esto, baby Johnny, quien la vendía buena, la controlaba nena. Escucha si no te enteras, de si tu bar es bar bien estudiado, área de medio lado y zapatilla, por si hay problemas salí volado. A mí me recuerda que era un poli raro, especie guari guari, por eso lo moqué.
A que le guste que lo pruebe.
Mañana viene la manada y eso que trajiste no me cuesta nada. Que brete es este, déjate de chisme, negüe. O la monada por la noche vino a ver.
Esto es con clave nada más, averiguará. Esto es con clave nada más.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
La libre orientación sexual es un tema que en no pocos medios se aborda desde la más absoluta frivolidad. Un ejemplo, no parece que ayude a dar un tratamiento informativo serio, como el que merece la lucha contra la homofobia en un país como Cuba, el incluir este asunto en la sección de corazón, famosos y celebridades de uno de los diarios españoles de mayor tirada, El Mundo. El titular del reportaje firmado por la periodista Laura Novo tampoco parece contribuir a un acercamiento responsable a este asunto. Mariela Castro, hija de Raúl, el hada madrina de los gays cubanos, leíamos. Como era de esperar, en el texto no faltaba ni uno solo de los tópicos mediáticos más clásicos en relación a la homofobia en Cuba. 1. Que el socialismo y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI son términos y luchas incompatibles. El Mundo aseguraba que el tema con el que Mariela Castro ha hecho bandera dista mucho de la defensa enconada del socialismo. Curioso, porque el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado hace solo un mes, se posicionaba de manera clara contra toda discriminación por orientación sexual o identidad de género. Segundo tópico. Que los avances de los últimos años en esta materia en la isla habrían generado rechazo y división dentro del gobierno cubano. Un mensaje repetido en los medios sobre el que, por cierto, a día de hoy no se ha aportado el menor dato informativo que lo corrobore, por ejemplo, la opinión y el nombre de algún dirigente opuesto a las leyes o programas aprobados. A pesar de ello, El Mundo afirmaba con rotundidad que las manifestaciones contra la homofobia que se celebran cada año en La Habana habrían levantado ampollas en el sector más reaccionario del gobierno. 3. El Mundo nos volvía a presentar los hechos de discriminación de los años 60 y 70 como un fenómeno exclusivo de Cuba. Ni la menor mención a lo que ocurría en aquellos años en otros países de América Latina, o en Estados Unidos, donde existían entonces leyes antisodomía y prácticas de discriminación laboral muy extendidas. Por último, el diario culpabilizaba de aquellas situaciones, cómo no, a Fidel Castro, a quien se enfrentaba, en línea con otro de los clichés mediáticos actuales, con Raúl Castro, quien ahora, por el contrario, sí legisla a favor de la comunidad LGTB. Poco importa que Fidel Castro haya declarado en varias entrevistas que la homofobia de aquellos años fue una gran injusticia. Pero, ¿para qué complicarse con estos y otros datos que ayuden a entender mejor la realidad pasada y presente de Cuba, si cuatro pinceladas y tópicos encajan mucho mejor en la sección de corazón y celebridades del diario El Mundo?
Del 7 al 11 de junio en toda la ciudad de La Habana, fundamentalmente en la parte histórica de la capital cubana, pues se van a celebrar por todo lo alto, con diferentes eventos culturales, deportivos, de cine, etcétera. Bueno, pues el nombramiento de La Habana como una de las nuevas siete maravillas, según la Fundación Suiza New Seven Wonders, que es la promotora de una iniciativa que nombra, pues, precisamente las ciudades más importantes, más carismáticas, más bellas del mundo. Se nombró a La Habana por votación popular, millones de personas votaron en favor de La Habana, también en favor de otras ciudades, como puede ser Kuala Lumpur en Malasia, la capital, La Paz, Bolivia, Doha en Qatar, Durban, Sudáfrica, Beirut en Líbano o Bigan en Filipinas. Bueno, pues en la Plaza Vieja del centro histórico de la capital cubana va a haber conciertos, por ejemplo, va a haber una nueva reaparición o uno ya de los últimos conciertos de Buenavista Social Club o el propio ballet Liz Alonso. Vamos a conversar sobre la belleza de La Habana, sobre por qué estos premios que se otorgan a La Habana, que por cierto son muy oportunos en estos momentos en que el Estado cubano trata de impulsar el turismo como una fuente importante, estable, de divisas para el país, con las que, por cierto, puede sufragar todos sus o gran parte de sus programas sociales. Recordar que la propia Habana Vieja está siendo rehabilitada precisamente a través de las entradas de los hoteles de turismo que son propiedad de empresas del Estado, como Apaguanes. Bueno, pues vamos a conversar sobre todo esto.
Sí, la verdad es que es una gran noticia, ¿no? Porque al final entrar en esto también es un poco reavivar más aún, si cabe, todo el entorno del turismo, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte también constatar el gran apoyo que hay a nivel internacional en el respaldo a esta ciudad, ¿no? Que desde luego es una maravilla. Y bueno, sobre todo, pues teniendo en cuenta que han sido votaciones que se han desarrollado por todo el mundo, donde ha habido pues una competición muy fuerte con otras ciudades que además además de ser también muy bonitas, cuentan con una propaganda mucho mayor de la ciudad que en el caso de Cuba, ¿no? Que muchas veces las imágenes que llegan de Cuba siempre son para sacar lo negativo o para no mostrar verdaderamente lo que es la sociedad cubana, ¿no? Y en esa misma línea, una de las cosas que destacaba este comunicado era que bueno, se había potenciado en la ciudad de La Habana porque representaba la diversidad global que hay dentro de la sociedad urbana y por lo tanto no solamente se estaba potenciando a la hora de votar, se intuía que no solamente se había potenciado a la hora de votar lo arquitectónico de la ciudad, que es preciosa, sino también el entorno social y cultural de la propia ciudad, ¿no? Que creo que eso es una de las cosas que, por una parte, la gente que lo ha visitado lo tiene muy visto, es decir, es algo que se respira, que se vive nada más llegar, y por otra parte también, pues más o menos se ha ido extendiendo cuál es el nivel de acogida de la gente cuando llega allí, ¿no? Y los estamos viendo en el turismo, cuando ahora se están haciendo, pues está destacando cómo ha sido el trato de las personas que han llegado, incluso los turistas estadounidenses que han visitado, lo primero que destacan es la acogida tan calurosa que tienen cuando llegan allí, ¿no? Y por otra parte, creo que una de las cosas también muy importantes del ser escogida como una de las 7 ciudades maravillas del mundo es el hecho de que constata cómo ha convertido un problema en una virtud la ciudad de La Habana, ¿no? Es decir, así como por ejemplo el caso de los coches tan fotografiados, ¿no? A lo largo del mundo, y que en cuanto vemos un coche de hace un montón de años decimos, ah, mira, esta imagen es de Cuba, ¿no? Es decir, el haber hecho de ciertas dificultades lo hermoso de la ciudad, es decir, hacer restauraciones, pero hacer restauraciones, no tirar y volver a construir otra cosa al modo arquitectónico antiguo, no, el restaurar y el haber una verdadera preocupación por esa memoria arquitectónica de la ciudad, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que le han hecho valer este premio, por así decirlo, o entrar en esa lista, y también es una de las cosas que todo el turismo rescata, ¿no? Tanto desde fascículos turísticos que podemos ver aquí, o las propias guías, que con toda la carga negativa de la que están impresas las guías, sobre todo que son para turismo masivo, para ir a Cuba, pero aún así se destaca el hecho de que la ciudad es maravillosa y que está conservada guardando, ¿no?, ese respeto por la memoria, ¿no?, que es algo que se evidencia a todos los niveles. Por lo tanto, el que entre dentro de esta lista es una noticia maravillosa y también, pues bueno, entra en igualdad de condiciones con el resto de ciudades que son de un peso internacional muy grande a nivel de turismo, ¿no? Y entra con un bloqueo encima todavía, ¿no? Que no podemos olvidarlo, ¿no? Con lo cual tiene más valor todavía, si cabe.
Bueno, ciudad de La Habana, sin duda, quien haya conocido esta ciudad, la capital de Cuba, pues sabe perfectamente que es una joya de la arquitectura. Posiblemente, no sé si es la ciudad más bella de América Latina, pero posiblemente será de las dos o tres más bellas de toda América Latina. Tiene sus problemas de restauración y de conservación, como bien se sabe, a pesar de los grandes esfuerzos. Y desde luego, si no hubiera bloqueo económico y si se dejara al país desarrollarse económicamente, pues yo creo que recuperaría todo su esplendor, ¿no? Que es un esplendor de una ciudad, dicen decadente, pero yo diría decadente en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
Nostálgico.
Un poco que nos recuerda o nos invoca. Pues ese halo romántico, ¿no? de las ciudades que se conservan de alguna manera, como muchas otras no han podido conservarse precisamente por el paso de la modernidad.
Pues efectivamente, yo creo que de alguna manera este premio, este justo reconocimiento, es una de esas cosas paradójicas de esta modernidad o posmodernidad, no sé, qué estamos viviendo, ¿no? Porque mira por dónde este premio, que de alguna manera puede ser muy criticado, no sé qué tan transparente sea la votación, pero demos que sea transparente, pues querría decir que gran parte del mundo, una gran votación, coloca a La Habana, la capital de la Revolución Cubana, entre una de estas maravillas del mundo, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que, paradójicamente, estos concursos que surgen, no sé, con un hablo un poco del neoliberalismo, de poner en precio los valores, porque si somos reales, pues no hay siete maravillas en el mundo, hay muchas, ¿no? Mm. Pero bueno, esta cosa tan neoliberal, no sé, tan de publicidad, le está dando un reconocimiento a un pueblo, a una ciudad que ha nadado contra corrientes de hace 50 años. Y realmente es asombroso, porque si nosotros nos damos cuenta de las cosas, una de las características comunes de este del capitalismo y mucho más de este sistema de la globalización es las prisas que te mete, que mete, ¿no? O sea, es decir, el riesgo país sube, tenemos que hacer algo a la carrera, hay que construir, hay que modernizarnos. Se hacen las cosas tan a prisa y tan mal que la mayoría de las ciudades son feas. Por ejemplo, en el caso de Quito, por ejemplo, es una ciudad muy bonita, pero a mí me rechina mucho cuando ves al lado de hermosas construcciones coloniales, por ejemplo, construcciones modernas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que este es una paradoja de ese sentido en el que un pueblo, en este caso la ciudad, pero un pueblo como es el cubano, que supo nadar a contracorriente, que no se dejó meter las prisas, obviamente por condiciones que existen reales y está el bloqueo y está todo eso, pero esto nos hace llamar la atención al sinsentido que predomina en esta época. Es decir, el sentido común debería decir planificar las ciudades, crecer poco a poco, dependiendo de las necesidades de la población, pero esto lamentablemente no sucede. Voy a poner un ejemplo. Hay un término que no estoy muy seguro si se llama gentrificación, que es decir, que lugares como, por ejemplo, estamos en Bilbao, tiene una zona preciosa que es la zona de San Francisco, se quieren repotenciar, revalorizar porque están viejitos y feos, pero parte de esa repotenciación se hace para sacar de ahí a la gente, para sacar a los pobres y, bueno, que venga gente, ¿no? Otro ejemplo aquí mismo en España. Por esas prisas, ¿cuántos aeropuertos o Calatrava, cuánto trabajo no tuvo? ¿No? Y se han invertido enormes cantidades de dinero dejando de lado problemas sociales que ahora asfixian a esta población. Bueno, lo hemos mencionado varias veces, yo que sé, por poner un ejemplo mismo que tiene que ver con la construcción, bancos que se están llenando de casas que no les sirven para nada y tienen que botar a la gente de sus casas, ¿no? Entonces, yo creo que este es una paradoja muy bonita que pone en evidencia el sinsentido que tiene la sociedad actual. El sentido común, que es el sentido que menos existe, ha hecho que una ciudad como La Habana, que ha tenido por diversas razones que quedarse un poco bloqueada en el espacio, nos permita ver lo que tú decías, ¿no? Lo bonito, lo de una ciudad que yo no la diría ni con nostálgica ni nada, sino original. Y es que ahí está precisamente también el ejemplo que da Cuba al mundo, ¿no? Soberanía, dignidad, identidad.
Bueno, hay que decir también que La Habana tiene una una necesidad de, por supuesto, de, también de modernizarse económicamente en parte también para poder sufragar los altísimos costes que tiene la restauración, la rehabilitación o el mantenimiento de esa ciudad, ¿no? Porque realmente el estado de muchos de los edificios es muy malo. Hay unas estadísticas, bueno, muy reales, ¿no?, que da el propio Ministerio de la Vivienda de Cuba, en el cual pues mucha más de la mitad de las viviendas de Cuba están en mal o muy mal estado, ¿no? Y sobre todo en la parte vieja, en La Habana Vieja, que es uno de los municipios dentro de Ciudad La Habana, que es una provincia realmente, y que es, digamos, donde están los símbolos arquitectónicos y los símbolos históricos de la ciudad. Pero indudablemente lo importante o el mensaje a lo que nos agarramos quienes defendemos la Habana como un símbolo de la resistencia y un símbolo de hacer las cosas de otra manera, es que ese crecimiento económico que es necesario, esa entrada de turismo que es más que necesaria, es imprescindible, porque no hay otra o hay muy, muy pocas otras, no sea a costa de destruir esa belleza, esa originalidad, esa singularidad. Y ahí está, bueno, pues el trabajo de la Oficina del Historiador de La Habana. También hay oficinas del historiador en otras ciudades como Santiago de Cuba, como Cienfuegos, etcétera, que son realmente magistrales, ¿no? Con poquísimos recursos han hecho maravillas, y no solamente han restaurado en edificios donde hay empresas, sino que han restaurado también las viviendas de la gente que vive allí, al lado de esos edificios históricos, incluso dentro de los edificios históricos. Y hay que decirlo, se ha hecho sin privatizaciones, o al menos privatizaciones tal como las entendemos, y se ha hecho sin especulación, porque lo más fácil en el caso de una ciudad o un país con muy pocos recursos es lo siguiente, es vender su casco histórico, ¿no? El Estado habría sacado bastante dinero, posiblemente se le habría agotado en muy poco tiempo, pero vendiendo a la banca internacional, a las grandes empresas constructoras, el centro. Y hoy tendríamos posiblemente una parte de la ciudad de La Habana que sería una maravilla absoluta. Eso sí, dentro no viviría nadie, solo viviría gente muy rica y algunos banqueros, ¿no? Y algunos bancos y algunas empresas constructoras.
Sí, yo creo que una de las cosas que se ha potenciado con esta manera de enfocar la restauración de la ciudad es el no a cualquier precio, es decir, no que es algo que además Cuba lo desarrolla en el resto de la política, ¿no? Lo vemos incluso con las negociaciones, no voy a negociar a cualquier precio, los puntos son estos, y creo que es algo que se evidencia desde la política internacional hasta las construcciones o el diseño urbanístico de una ciudad, y creo que eso es una de las cosas más importantes porque muestran la coherencia de todo el proyecto político, ¿no? Y en este sentido, en el caso de la ciudad de La Habana, vemos como al final eso da resultados, ¿no? Es decir, la dignidad siempre da resultado, y eso es uno de los ejemplos que Cuba lo puede mostrar, ¿no?
Me ha encantado lo que has dicho, eso, que la dignidad siempre da resultados, sí, porque efectivamente yo creo que, decía hace un momento riéndonos, vamos a citar al viejo Benjamín con esto de que realmente los que queremos un cambio en el mundo no tenemos, en una primera etapa la utopía socialista era acelerar aún más este medio de producción para comernos del mundo, y nos hemos dado cuenta que el problema, el capitalismo, igual es otro, que va tan rápido que hace malas cosas. Entonces decía Walter Benjamín, pongamos un freno a este tren que va desbocado. Y vemos que inclusive en términos de capitalismo, de los valores de esta sociedad, es rentable. Porque si es que se hacen las cosas con tranquilidad, si es que no vendes tus principios y tus intereses, pues igual hasta económicamente sea más rentable. Sin olvidar que, desde luego, lo que nos enamora de Cuba es que las cosas no se hacen pensando si es rentable o no, sino pensando en los seres humanos.
Cuba Información.
Cada noche la televisión de Miami nos cuenta los problemas de la vida diaria en Cuba o Venezuela, pero poca cosa nos dice sobre la miseria local. Personas ancianas recogiendo alimentos de las basuras, madres con sus niños durmiendo en autos por no poder pagarse un techo, jóvenes desempleadas ejerciendo la prostitución. Son las imágenes de Miami que poco ayudarían, sin duda, a convencer a la opinión pública sobre la imperiosa necesidad de una transición al capitalismo en Cuba. Porque si la mayor superpotencia económica del mundo, Estados Unidos, padece semejantes males, ¿qué sería de una isla de pobres recursos si se aplicara semejante modelo? Curiosamente, los mismos medios que se olvidan de la miseria local pagan a personas en la isla para fotografiar los baches, las paredes despintadas o las personas alcoholizadas dentro de Cuba. Y los presenta, además, como supuestos periodistas independientes. Mientras, miles de menores pasan hambre en la Florida y también jóvenes desempleados y personas ancianas y enfermas. Pero a la llamada disidencia cubana esto le importa bien poco y sigue tratando de vender la idea de que, rendida la revolución, en Cuba caerían los jamones del cielo en paracaídas lanzados por unos amigos invisibles. Lo que uno se pregunta es por qué no caen hoy en los barrios más pobres de Miami.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Interesante entrevista en Juventud Rebelde a Ana Lucía de Emilio, que es la actual representante de la UNICEF. del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Cuba. Yo recuerdo las declaraciones y las entrevistas y los artículos de opinión y, bueno, las opiniones de Juan José Ortiz Bru, que fue un representante muy conocido de UNICEF en Cuba durante muchos años, español, por cierto, siempre pues muy con opiniones muy positivas sobre los programas sociales en torno a la infancia que se desarrollan en Cuba y sobre la colaboración entre UNICEF y el gobierno cubano. Ana Lucía de Emilio más o menos reitera de alguna manera los mensajes de su predecesor, ¿no? Y yo leo algo que yo creo que indica a la perfección cuáles son las prioridades y la voluntad política que existe en Cuba. Dice, el niño cubano, la niña cubana son felices, son pequeños que sonríen y viven protegidos porque gobierno e instituciones del país les garantizan el pleno disfrute de sus derechos, algo no común en muchos países, digamos, del mundo en desarrollo. El niño cubano recibe un cuidado especial incluso desde el embarazo, en correspondencia con la atención primaria de la salud y materno-infantil existente en el país. Y una frase que a mí me ha sorprendido, porque ya es mojarse un poquito más en un representante de un organismo de Naciones Unidas, dice, después de 2 años de trabajo, porque esta persona italiana, Ana Lucía de Emilio, la representante de UNICEF en Cuba, lleva 2 años sustituyendo a Juan José Ortiz Bru, dice, después de 2 años de trabajo creo que he aprendido que un pueblo que ha hecho una revolución no se contenta con lo que tiene, sino que siempre exige más y es parte del ejercicio de su ciudadanía, lo que me parece muy interesante. Bueno, pues vamos a hablar de infancia en Cuba, de derechos sociales y del papel de UNICEF.
Sí, la verdad es que a mí hay dos cosas que me interesan mucho, ¿no? de esto que leíamos, ¿no? Por una parte es el propio concepto de educación que hay ligado a la infancia en Cuba, ¿no? Y creo que eso es uno de los elementos principales porque por ahí es uno de los principales canales de socialización del sujeto antes de entrar de pleno derecho dentro de la sociedad, ¿no? Y por esa parte creo que una de la educación tal y como es entendida en Cuba, no solo los resultados académicos sino la educación como una institución holística en cuanto a la formación de ese sujeto, ¿no? De esa personita que desde el primer momento está ligado al funcionamiento de la sociedad, ¿no? Leí hace poco un artículo que hablaba de la cantidad de horas de educación musical, por ejemplo, que un niño iba a recibir desde la infancia hasta que saliera o entrara a la universidad, ¿no? Algo que en otros sitios pues estamos lengua, matemáticas, ciencias sociales, y hay un montón de otros elementos que componen la vida de un sujeto, como son la música, la educación física,
música y baile,
o sea, muchas veces son muy importantes porque constituyen también no solo una rama cultural, sino también una expresión artística, ¿no? Y justamente el enfocar la educación desde un punto de vista distinto le da a los sujetos una capacidad de desenvolverse en sociedad muy diferente. El caso de la oratoria es un claro ejemplo, ¿no? Vemos como los niños están acostumbrados a hablar en público desde pequeños, porque también el modo de gestionar la educación es muy diferente, ¿no? Y también así el peso que van a tener en la sociedad el día de mañana. Y yo creo que eso es una de las cosas muy importantes porque ligado a esa educación vemos como no se contempla el ir a clase como tener ahí a un niño sentado y depositario de un montón de datos, pero no hay un feedback con el profesor, ni siquiera con los compañeros, sino que cada cierto tiempo te examinas y ya está. Es decir, eso no es la educación, eso es aprender cosas que seguramente en un par de años se te olviden porque de hecho ni siquiera te servirán, ¿no? Pero se trata de saber qué estás estudiando y por qué lo estás estudiando y cuáles son las demandas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el propio sistema de educación, UNICEF lo reconoce, es muy completo en torno al niño, ¿no? Por otra parte, pues el tema de la salud que comentabas, ¿no? Antes de nacer, el niño ya está protegido desde que está en el vientre de su madre. Y eso es una de las cosas que le da también una seguridad a la familia y también pues de cara al futuro de esa persona cuando ya sea adulta, ¿no? Y en contraposición a esto, creo que una de las cosas que me gustaría destacar es el hecho de que, bueno, se está profundizando en la Convención de los Derechos del Niño. Y leía justo para antes de empezar aquí que decía, ¿no?, que la Convención es uno de los instrumentos más ratificados a nivel internacional, a excepción de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos
y Somalia.
Estados Unidos y Somalia, ¿no? Y el caso de Estados Unidos es uno de los que me gustaría resaltar porque exactamente de ahí vienen muchísimas de las críticas de no solo la sociedad en general cubana, sino también el caso de la juventud, ¿no? Y claro, es que Estados Unidos no ha firmado esta convención. Pero si lo vemos un poco en contexto, entendemos también, ¿no? Porque de vez en cuando ya ha matado a algún niño en Estados Unidos. Y voy a citar dos casos, porque la prensa ha tratado de meterlos dentro de difuminarlos, ¿no? Por una parte estaría Tamir Rice, cuando asesinan al niño Tamir Rice porque pensaban que era una amenaza y cuando en realidad lo que tenía era una pistola de juguete. O el caso de Omar Khadr, que es un niño de nacionalidad canadiense preso en Guantánamo durante un montón de años. Por haber asesinado a un estadounidense, ¿no? Ese es el trato que se le da en un país donde no se ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, pero sí se arguye la potestad de hablar de la infancia en Cuba, de la juventud en Cuba y de la sociedad en Cuba en general, ¿no? Es decir, ¿cómo están los niveles a nivel internacional de darle a unos la palabra y otros no? ¿Y qué es lo que está verdaderamente detrás, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo creo que esto último que has citado tú, Ivana, es que realmente pone de manifiesto lo que está sucediendo en el mundo. El hecho de que la principal potencia del mundo no haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño, como tú lo denuncias, porque dentro de sus fronteras mata niños, pero yo creo que especialmente porque sabe que fuera en la periferia mueren muchos niños y ellos no podrían firmar eso porque iría en contra de las cosas que hacen. Una de las cosas, llevar guerras. Mm. Guerras donde lamentablemente quienes mueren primero, son los niños, las personas indefensas, las madres, etc. Bueno, sin embargo, yo quiero esto que tú has dicho engarzarlo un poco con algo que me parece que es más profundo, en el sentido de que en Latinoamérica hay gente que está pensando en términos filosóficos, que están hablando de pasar, de llegar a una transmodernidad, y que básicamente lo que están queriendo decir es que este sistema de ideas occidental está caduco, es un sistema que no vale, es un sistema que hace tiempo se quedó rebasado, ¿no? Y además de que, y por ejemplo, algo que me parece muy llamativo, que lo he planteado, a alguno no le gustará mucho la idea, pero una de las cosas que está dentro de esto, inclusive, se plantea que es el mismo marxismo, las mismas teorías que cambian, ¿no? Porque hablan de un pensamiento colonizador, que realmente en este tipo de cosas es cuando se puede ver, ¿no? Desde este punto de vista hay mucha gente que reclama que se respeten cosmovisiones ancestrales, otro tipo de puntos de vista, y hay uno de estos filósofos, Enrique Dussel, que por ejemplo ha publicado recientemente un libro aquí en España que habla de la ética, plantea 14 tesis sobre ética, y él básicamente plantea que la ética es una teoría general de los campos prácticos. Y esta situación a mí me encanta porque de alguna manera lo que está planteando es que esto que en esta sociedad nos hacen ver la ética o esos valores tan abstractos como la libertad, por ejemplo, ¿no? De una manera tan bonita pero tan en el aire, realmente lo que hay que hacer es llevarlo a la práctica. ¿Y qué mejor práctica, por ejemplo, que ver cómo un país cuida a sus niños, cómo un país trata a las personas más necesitadas de protección, de cariño, ¿no? Y entonces, me parece a mí que el ejemplo ético que está dando Cuba se incluye precisamente en esto que se está planteando. Poder rebasar ya este método que lamentablemente está quedándose ancho, ¿no? Y traigo esta colación porque, por ejemplo, Enrique Dussel plantea que en el libro hay una sola novedad o dos novedades. Y una de esas es que él antes no entendía por qué Heidegger era un filósofo alemán que a la final terminó estando de acuerdo con el holocausto, ¿no? Y decía, ¿por qué? Y bueno, tenía una justificación. Entonces él dice, ahí, por ejemplo, he dado un salto. Y me he dado cuenta que el problema de Heidegger no era ético, era un problema moral. ¿Y a qué se refiere con esto? Que lamentablemente Heidegger estaba haciendo todo su desarrollo teórico en base a la moral del sistema, en base a una moral que premia como justo la ganancia, el individualismo. Entonces dice, me he dado cuenta, ese es el problema y no podemos pedirle más a él. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque definitivamente a veces uno se asombra y dice, ¿por qué escritores, periodistas, inclusive políticos tan inteligentes, tan con buena fe inclusive, A veces no pueden reconocer lo necesario de un cambio revolucionario. A veces no pueden reconocer la increíble aportación que está haciendo Cuba al mundo. No es ni porque no sean inteligentes ni porque no sean buenas gentes. Es porque lamentablemente su marco moral está dentro de un marco que lamentablemente está quedándose caduco. Y entonces yo creo que esta forma de ver cómo Cuba trata a los niños en esta isla, que Enrique Ubieta, el que hablamos hace un momento, decía la isla desconocida, la isla de la utopía, ¿no? Es precisamente lo que nos está invitando a determinar una nueva ética. Una ética en la que el hombre sea el elemento central de las sociedades y no el mercado, el afán de ganancia o inclusive el simple individualismo que a veces suena tan bien.
Bueno, hay que decir que, no sé, quizá nosotros que hemos estado ya pues, muchas veces en Cuba y tenemos una relación mucho más intensa desde hace mucho tiempo, pero yo creo que las personas que con buena fe se acercan a Cuba, visitan Cuba y lo hacen sobre todo en periodo escolar, yo creo que una de las cosas más bonitas o más interesantes es conocer sus escuelas, ¿no? Conocer las escuelas, conocer a la infancia, cómo los niños y las niñas juegan, se educan. Yo recuerdo que en esos años tan durísimos del periodo especial, en los años 90, en que no se cerró ninguna sola escuela, ninguna universidad, no se despidió a ningún profesor ni profesora, se educaba prácticamente con nada en lo material. Todos los juguetes eran reciclados, las profesoras, porque la mayor parte de las profesoras de primaria y preescolar fabricaban los juguetes, eran juguetes de reciclaje. Hoy se ha puesto como una tendencia en la educación, también en el primer mundo, la fabricación de juguetes en las escuelas, y ahora se utilizan, pero en aquellos años era casi aquí en Europa no se veía, y sin embargo en Cuba eran los juguetes que se utilizaban eran ventiladores hechos con pomos, es decir, con botellas de plástico, con latas de cerveza, etcétera, ¿no? Y bueno, veías como realmente la base educativa en ningún momento se descuidó. Hay una cosa interesante, algunos apuntes que dice la representante de UNICEF, por ejemplo, dice algunos de los desafíos que presenta la sociedad cubana, que no es una sociedad inmóvil, y menos ahora en estos tiempos de cambios económicos, dice, ¿qué peligros puede haber? Bueno, pues, por ejemplo, en pasar de una economía donde el Estado lo ha controlado prácticamente todo y también los propios derechos y la legislación que soporta esos derechos y la legislación laboral, etcétera, a pasar a un marco en que una parte de la economía ya es privada y donde, por ejemplo, se pudieran dar casos sangrantes de contratación de menores, ¿no? Es decir, la vigilancia de que la ilegalidad ligada a la desprotección de la infancia no se introduzca a través del sector no estatal. No lo dice como algo que esté ocurriendo, o al menos de manera muy visible, pero que pudiera ocurrir y que las instituciones cubanas tienen que vigilarlo. Y también hace una mención expresa a los convenios entre Cuba y UNICEF para la solidaridad con otros países, ¿no? Porque si Cuba es un ejemplo de solidaridad y de apoyo a otros pueblos, como lo reconoce, Cuba está en la disposición y en la capacidad de poder incluso ayudar y colaborar a UNICEF en programas en otros países, ¿no? Y son, bueno, cosas interesantes me ha parecido de esa entrevista.
Sí, una de las cosas que también destacaba destacaban desde UNICEF era la importancia de afianzar esos logros que se habían conseguido, ¿no? Porque al final si se consiguen muchas cosas, pero luego el contexto te lleva a un retroceso, al final no has conseguido nada, ¿no? Entonces, justamente esa fase de reforzamiento es el que se está ahora.
José, también me he acordado oyéndote de una parte en la que le preguntaba a Enrique Ubieta, del que estábamos hablando hace un momento porque lanzó el libro sobre la labor de los médicos cubanos en el ébola, y yo le decía, ¿por qué el médico cubano tiene esa característica humana tan especial? Y él me explicaba varias cosas, y entre ellas me explicaba que los niños, los pioneros, en eso igual lo vas a poder abundar tú bien, porque no sé bien cómo es, hacen un juramento, ¿no es cierto?
Seremos como el Che.
Seremos como el Che. Entonces yo creo que también ahí está lo importante, ¿no? Porque el niño no es solamente comida, salud y alimentación, sino que es una plastilina, especialmente en la parte de sus valores, de su formación, y bueno, pues eso explica la calidad humana de esta sociedad.
Hasta aquí nuestro programa. Se despide de todos ustedes el equipo de Cuba Información Radio, Sara Yuvalí en documentación y preparación de los temas. Andoni Turbe en realización. Hoy en la tertulia, Carlos Fiallos, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Oramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
No, 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 no.